Cartas de Babel.
Memorias de un antisemita es la reconstrucción de la vida de un hombre de aristocrática familia nacido durante la Primera Guerra Europea, la que destruyó el Imperio Austrohúngaro a través de 5 relaciones significativas con personas judías. El antisemitismo del protagonista, en el que es reconocible el propio autor, no tiene nada que ver con el de los nazis. Se trata más bien de una suerte de desconfianza y de inquietud respecto a la diferencia de los judíos, una condición histórica y social que crea una ambigüedad en los sentimientos, una mezcla de atracción y de repulsión, de odio y de amor, que distingue esas 5 relaciones del protagonista relatadas en la novela, cada una de las cuales representa una etapa fundamental de su existencia, desde la amistad infantil con un niño judío al matrimonio fracasado con una mujer salvada de las persecuciones raciales. El autor de Memorias de un antisemita, Gregor von Ressoli, hijo de una familia cosmopolita y aristocrática, nació en Cernovik, capital de la Bucovina, cuando era una provincia oriental del Imperio Austrohúngaro. Estudió en la Universidad de Viena y vivió también en Bucarest, en Berlín, en París y en Italia. De personalidad polifacética, al margen de su actividad novelística, fue periodista e ilustrador y realizó incursiones en la radio, la televisión y el cine como guionista y como actor. Si para Mercedes Mommani de ABC, Memorias de un antisemita es una de las mejores novelas publicadas en nuestro país estos últimos años, para Félix de Azúa de El País, la artística narración de Gregor von Ressoli nos devuelve la memoria del abigarrado universo centroeuropeo, habitado por medio centenar de razas, religiones, clases, lenguas, tribus, nacionalidades, ideologías y minorías. Su talento consigue hacernos vivir la riqueza de aquel explosivo rompecabezas social.
Obviamente, no podía ocultar que era judía. La raza estaba marcada en su rostro. El rostro que me cautivó al inundarse de felicidad y al adquirir otra expresión fascinante, un rostro de lechuza, de sabiduría arcaica, de maternidad primigenia, como el de una diosa antigua. Además, su habla, su sonsonete, la forma en que decía estas vocales tan abiertas, la sintaxis peculiar de quienes aprenden de niños un idioma, el rumano en su caso, que les es siempre ajeno, y los modismos yiddish intercalados aquí y allá, la delataban apenas abría la boca. Pero esto era lo que menos me molestaba. Logré ir convenciéndome de que era posible amar a una judía, curiosamente gracias a la tragedia judía, a la tristeza ancestral que se vislumbraba en su rostro. Lo diré de nuevo. Era cautivador ver la felicidad que transformaba aquel rostro. La necesitaba como un drogadicto. Sin embargo, sus facciones no eran menos cautivadoras en los momentos de seriedad, cuando adoptaban la expresión de maternidad primigenia. Después de experimentar tantos sentimientos asombrosos, acepté que el elemento judío formaba parte de ella, en la misma forma en que hubiera aceptado un tatuaje y aros de latón encajados en los labios de haber tenido ocasión de amar a una aborigen del África Central. Por otra parte, lo específicamente judío nunca me había repelido tanto como el intento, necesariamente fallido, de ocultarlo, de encubrirlo, de negarlo. El idioma salpicado de yiddish, los gestos inquietos, la inestabilidad, el constante paso de la sumisión a la prepotencia eran, a fin de cuentas, atributos permanentes e inalienables de los judíos. Si se comportaban como era de esperar, uno se sentía incluso conmovido. La fidelidad a sí mismo es encomiable. La reacción hacia los judíos era como la de los ingleses ante los extranjeros. Asumíamos que no se comportarían como nosotros y si lo hacían se volverían sospechosos, resultaban artificiales. Como los ingleses ante los extranjeros que se las daban de ingleses, veíamos a los judíos asimilados como simios que nos imitaban. Quizás hubiera servido hablar al respecto con la viuda negra. Con frecuencia me sorprendía con su inteligencia y con comentarios que yo hubiera considerado ajenos a los de su medio. Posiblemente hubiera entendido, aunque no necesariamente aceptado, que a los gentiles, los goyim, diría ella, se nos ponían los pelos de punta cada vez que los judíos revelaban a través de sus pretensiones sociales el deseo de asimilarse a nosotros, y no porque temiéramos perder algo al aceptarlos como iguales, sino porque su deseo carecía de toda proporción. En la llamada buena sociedad serían insufribles, pues habría que tratarlos como si pertenecieran a ella, rebajándolos de entrada. Y era aún peor cuando trataban de ingresar en una clase que de cualquier otra forma se caracterizaba por ser nuestra enemiga, justo como lo hacía la viuda negra. Aún en caso de haber hablado con ella al respecto, hubiera sido incapaz de hacerle ver que mi rechazo no provenía de prejuicios arbitrarios o ficticios, sino de una auténtica diferencia de mentalidades, de formas de pensar que, por más que se quisiera, no se podían comunicar entre sí. Esperaba que la muchacha de la silla de ruedas se pareciera en tal forma a mí que al escuchar esta narración de mis sufrimientos fuera capaz de compartir conmigo la risa inerme, extenuada, de la aquiescencia. Sin embargo, a pesar de lo trágico del asunto, sobre todo para la pobre viuda negra, había una grotesca comicidad en la forma que mis paroxismos amorosos eran enfriados por la helada ducha de una agresión estética. Y digo estética a propósito, pues en verdad se trataba de la estética de clase, cuyo tremendo efecto suele ser menospreciado. Una vez, por ejemplo, la pasión de nuestras frenéticas descargas amorosas hizo que ella emitiera un sonido de entusiasmo que no provenía de su garganta. Mi fogosa andaluza estuvo a punto de suicidarse, acosada por una mezcla de pánico, una profunda vergüenza y un tortuoso sentimiento de culpa. Esto me impresionó mucho más que su inocente y espontánea expresión de júbilo, que además tenía la ventaja de la autenticidad y que recompensé con un aluvión de ternura. Pero estaba tan avergonzada que corrió fuera del cuarto y durante días tuvo un semblante molesto y ofendido, como si hubiera sido yo y no ella quien se hubiera tirado uno.